Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible.
Todas las opiniones no son respetables, ¿eh?
Todas caben.
No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? Como se suele decir, no. Lo que es respetable es el derecho a opinar.
Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh?
Bienvenidos a Paliques de Fútbol.
Muy buenas y bienvenidos a Paliques de Fútbol, a un nuevo episodio. Hoy retomamos el primer formato que trajimos al podcast, el formato original. Traemos un invitado y bueno, le hago la pregunta a traición o la multipregunta y él después me la devuelve, debatimos un poco y poco más. Hoy tenemos con nosotros a un profesional del fútbol, su nombre es Eusebio, gracias por aceptar y bienvenido Eusebio, preséntate tú, nadie mejor que tú para presentarte.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, pues nada, lo primero, muchísimas gracias Alcor por contar conmigo, faltaría más, siempre a tu disposición y lo que necesites, para eso estamos. Al final ayudarnos en el mundo este del fútbol es fundamental. Nada, yo soy Eusebio González, soy entrenador nacional UEFA Pro, soy madrileño de nacimiento y de adopción, de todo. Vivo y hago toda mi vida aquí desde el centro, pero sí que es verdad que me siento pues multicultural, ¿no? Me gusta encontrarme en diferentes situaciones y en diferentes regiones y me siento un ciudadano más del mundo. Como os decía, soy entrenador nacional UEFA Pro, amante del fútbol por encima de todo, en todas sus vertientes. Me encanta vivirlo desde la posición que me toque, cuando evidentemente la mejor opción era cuando era jugador, era donde más me ilusionaba, pero al final los años y los problemas físicos pues te van apartando de esa situación. A partir de ahí te empiezas a formar, empiezas a sacar de todas las situaciones posibles, empiezas a formarte en todos los aspectos relacionados con el juego y bueno, pues además también soy analista del juego. Actualmente soy director nacional de captación en la empresa VM Sport Coach. Y sobre todo y ante todo soy padre de familia y padre de dos niñas. Eso es un poco mi descripción.
Que no es poco. Yo creo que todos empezamos así, empezamos siendo futbolistas y poco a poco cuando vamos viendo que se va acabando, la etapa de futbolista vamos buscando por dónde coger para seguir vinculado al fútbol. Paso un poco a comentar por arriba, tú ya te lo comenté off the record, pero bueno, para si hay alguien que lo escucha por primera vez el podcast, sepan que este formato se trata de que yo ahora le lanzo un tema. Normalmente siempre tengo tres o cuatro en la cabeza y me decido al final. Le voy a lanzar un tema o una multipregunta, una pregunta que van surgiendo más preguntas relacionadas con el fútbol normalmente. Lo suelo llevar al fútbol amateur y al fútbol base. Y él da su opinión, debatimos un poco y después, por último, me la devuelve él a mí. Exactamente igual, sin que yo sepa lo que me va a preguntar y sin que él sepa lo que yo le voy a preguntar. En este caso, hombre, dedicándote al fútbol y, bueno, siendo quizás un perfil que nunca hemos traído al podcast, el tema de representación y demás, pues hombre, obviamente voy a tirar por ahí, porque nos va a dar, creo que puede ayudar un poco a mucha gente en el fútbol base y en el fútbol amateur a saber cómo funciona y bueno, no me alargo más y te voy a lanzar el tema si estás listo.
Sí, por supuesto, cuando quieras.
Vale, yo te voy a, seguramente te iré haciendo más preguntas sobre la marcha, pero me gustaría ver cómo ves tú el mundo este de la representación. Claro, nosotros estamos aquí en una isla y lo vemos quizás a lo mejor un poco distinto de cómo lo ves tú, aunque tienes representado aquí jugadores, tienes jugadores de aquí de la isla. Pero ¿cómo has visto, o sea, qué diferencia crees que hay a lo largo de los años, cómo ha cambiado la representación y sobre todo la captación en edades tempranas?
Hoy en día esta figura de representante o de persona, agente, ayudante de los jugadores creo que es mucho más cercana, creo que es una imagen, una figura mucho más del día a día. Ahora mismo te puedes encontrar una gente perfectamente en zapatillas y chándal. Siempre sí que es verdad que va a marcar un poco diferencia respecto a otras personas, porque bueno, siempre le encontrarás cercano a los padres, a las familias. Hay otros que prefieren el anonimato y estar un poco al margen. Y la evolución, ya te digo que me preguntas, es esa. Es un poco más cercanía, más estar en el suelo. Hoy en día creo que está más a mano esta figura.
El otro día escuché una frase de un representante que iba toda la vida, muchos años en este mundo del fútbol, y decía algo que me pareció curioso porque, y creo que tiene bastante de realidad, creo que ha llegado un momento en que muchos de los captadores o representantes de hoy en día hablan de los jugadores como clientes, y creo que eso le resta un poco o lo saca un poco del fútbol al llamar a un futbolista. Yo recuerdo que antes los representantes, y a lo mejor me equivoco, pero bueno, yo hablo aquí a nivel de la isla, hablaba de los jugadores que representaba. Yo ahora muchas veces oigo mi cliente y me parece un poco más frío y más distante, y creo que marca una diferencia. Por eso te hacía la pregunta.
Sí, sin duda. Pues es un poco lo que te decía. Hoy en día, a ver, sí que es verdad que cada uno tiene su forma de trabajar. Nosotros somos una empresa que creo que conoces a mi compañero Vicente Martínez, sí. De allí de Menorca. Un tío que es coach profesional, un tío que transfiere mucho, mucho sentimiento, mucha relación personal, y por eso coincidimos, por eso trabajamos juntos. Nosotros, ya te digo, no sé cómo trabaja la demás gente, nosotros entendemos esta parte del fútbol como una ayuda más, como una aportación más al chico, y por lo tanto no sé cómo se puede ver desde fuera, pero para nosotros es una parte más de nuestro equipo. O sea, nosotros cuando trabajamos con los chicos, lo primero que buscamos ante todo es la confianza. Y la confianza me refiero tanto por los chicos como por las familias, como nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser un equipo, tenemos que ser uno, porque nosotros buscamos el mismo objetivo, todos, familia, chicos, nosotros buscamos el mismo objetivo. Entonces nosotros, evidentemente, dependiendo cómo se vea, ya te digo, bueno, el que lo quiera llamar cliente será un cliente. Puede ser a grandes escalas cuando esto transfiera y haya mucho dinero por medio. Yo tengo compañeros también que se llevan mucho tiempo en esta profesión, que ya tienen futbolistas profesionales en primera división y en el extranjero, y este lado humano cada día lo tienen que dejar más de lado, porque es un poco, como decirte yo, es como una selva esto. Al final las grandes empresas terminan pisándonos a las pequeñas empresas, pero nuestro valor añadido por encima de todo es la relación humana. Nosotros, sí, te digo, es nuestra seña de identidad. Por tu ejemplo, nosotros, si no ganamos a este jugador como un posible inversión de futuro, pues seguro que ganaremos un amigo en el tiempo. Entonces, para nosotros siempre será nuestra parte del equipo.
Entonces, por ejemplo, si tú ahora mismo estuvieras fuera de lo que sería la representación y tuvieras que hablar con un familiar, más que con el chico, porque normalmente suelen ser menores, hablando de un chico menor, ¿qué consejo le darías a ese familiar, a ese padre, a esa madre, a la hora de cantarse o de tomar la decisión de elegir una agencia de representación, un representante? O ¿qué consejo le darías? Porque hoy en día yo creo que la familia está un poco perdida y bueno, quería saber tu opinión.
Desde fuera, dices, no desde el lado...
Sí, sí, si tú no tuvieras ahora mismo tu puesto y te dedicaras a esto, uh-huh, si una persona te viniera a pedir consejo, ¿qué consejo le darías a una familia a la hora de elegir un representante, una agencia de representación para que llevara a su hijo, a su familiar?
A ver, me cuesta ser poco objetivo, ¿no?, en este lado, por la tendencia que tengo, evidentemente.
Claro, claro.
A ver, lo primero que entendería yo sería que las familias reconocieran que necesitan ayuda. Y la ayuda me refiero a que como yo como padre o tú como padre de un niño que crees que puede tener cualidades para seguir creciendo en este mundo, pues llegue un momento en el que digas, ostras, ahora me ha venido el director deportivo del equipo y me ha comentado que el chico a lo mejor está preparado para dar el salto a no sé qué categoría. Entonces, que se vean en esa situación de decir, necesito ayuda. Entonces, a partir de eso, a partir de reconocer esa demanda, es decir, necesito a alguien profesional que me pueda aportar cosas, ser humilde y buscar la mejor opción para ayudarlo. Al final, cada uno tenemos que estar en nuestro puesto. Desde fuera, insisto, esta opinión es.
Sí, sí, sí.
Si tú eres padre, yo tengo que ser padre y tengo que ser el mejor padre para darle todo lo posible a mi hijo para que él pues crezca. Y lo que no puedo hacer nunca es ser entrenador de mi hijo, aunque tenga conocimientos futbolísticos, porque el niño, el hijo en este caso, no te va a ver como entrenador, te va a ver siempre como padre. No puedo ser el agente o el representante de mi hijo, porque no existir, la parte sentimental va a aparecer a la hora de que hables con el director deportivo o con el club. Y ahí los clubes pues tienen mayor ventaja, muchísima ventaja. Al final los clubes entiendo que tienen que mirar para ellos mismos. Por lo tanto, lo que les recomendaría, ya te digo, es que lo primero reconozcan que necesitan ayuda. Y a partir de ahí, pues buscar la persona de confianza que a través de otro amigo le puedan hablar bien o de otras experiencias que hayan vivido otras personas conocidas por ellos. Y a partir de ahí conocer o intentar contactar con esa persona o esa agencia que te transmita confianza y que quiera realmente ayudar a la persona, al niño de casa.
Evidentemente has dicho una palabra clave, que es la de darse cuenta que necesitan ayuda, porque muchas veces hace más mal que bien a ese chico o a esa chica que necesita ayuda. Pero yo, por ejemplo, te lo decía porque yo siempre, mi primer consejo cuando alguien contacta conmigo, por los años en el fútbol y me comentan el tema, siempre el primer consejo que me sale es desconfía cuando lo primero que te digan es que lo van a llevar a tal sitio o a cual sitio. Cuando te estén prometiendo ya prácticamente sin verlo, o sin hablar con el chico, o sin hablar con ustedes, prácticamente ya te están diciendo que lo van a llevar, me lo invento, Villarreal, Sevilla, Español, que le tienen la prueba ya garantizada, yo siempre les digo que desconfíen en esa parte, porque quien te está prometiendo antes de trabajar con el chico, de verlo y demás, al final yo sé que esto es un negocio, yo sé que al final pues esto tiene que ser un negocio, obviamente, pero creo que pasa ya a ser algo más como un simple número. Un número, y si cuaja bien, y que siempre mi consejo es que desconfíen en ese aspecto y que valoren más opciones y que pidan más opiniones, porque a la vista está, y ahora te comentaré experiencias que he tenido aquí con ciertas agencias o representantes, que bueno, que al final son un número, y lo que le interesa es tener mucho número en vez de calidad, cantidad.
Totalmente de acuerdo contigo, Ancor. Es así. Como te decía, en este mundo está bastante mal valorado, bastante mal mirado este puesto. Cuando hablas de un representante, la gente un poco se echa para atrás diciendo, hostias, este viene a ganar dinero conmigo, este viene a beneficiarse de todo este tiempo que yo llevo llevando y trayendo a mi hijo de casa, al entreno, de entreno a casa, 5 días por semana, 7, un montón de días, viene a beneficiarse de esto. Y ahí sí que han hecho mucho daño, no sé si seguirán haciendo la gente o no, no tengo ni idea, pero sí que, como bien dices, la gente propone o vende, entre comillas, este tipo de cosas, pues te voy a hacer la prueba no sé dónde, porque directamente yo lo he vivido en primera persona, esto que te voy a contar también. La persona en cuestión habla con el club y lo que le hace directamente es abrir una prueba, yo te le traigo aquí, no te preocupes si no vale, yo lo que voy a hacer es pedirle al padre X dinero por traértela aquí y punto. Luego, si no vale, pues no valdrá. Y entonces ahí pues se van haciendo con un dinerillo este tipo de gente que pues eso, lo que te estoy diciendo. Al final daña la imagen de las personas que nos dedicamos a esto, daña la imagen de, o deshonra un poco la palabra de la gente. Y como bien dices, llevas toda la razón. Al final, quien te transmite confianza, por eso te decía antes, alguien que te haya hablado bien de alguien, alguna empresa, alguien que conozcas, alguien que tengas confianza, que te hable bien, que te transmita pues esa seguridad, porque al final lo que vas a cederle o lo que vas a dejar entre manos es a tu hijo. Y un hijo son palabras mayores, es lo más grande que puede tener una persona bajo mi punto de vista. Entonces, para eso no se puede intentar dejar a cualquiera por cualquier palabras que te vendan, cualquier ilusión que te puedan hacer. ¿Por qué? Porque esto también lo repito mucho, Ancor. En este mundo, la frustración del chico está a la orden del día. O sea, si tú no tienes cuidado con lo que dices, con lo que haces, con lo que le transmites, sobre todo a los chicos, le puedes crear una frustración bastante grande y durante muchos años. Si tú llegas ahora mismo y le dices, no te preocupes, que yo tengo una prueba en X equipo y te voy a llevar allí, esa ilusión que tú le creas a la familia y al niño es increíble. Es increíble, es una ilusión, es su sueño. Y que tú se lo vendas o se lo digas sin una realidad, o sea, sin decir que realmente tiene posibilidades para quedarse allí, eso puede crear una frustración muy grande. Por lo tanto, nosotros en ese juego para nada entramos. Nosotros, cuando entramos a trabajar con algún chico, nunca le decimos si le vamos a llevar a algún sitio o no, nunca le decimos con qué equipos trabajamos o no, aunque evidentemente ellos en la web pues ven nuestros chicos dónde los tenemos y dónde están. Pero simple y llanamente es perfecto, vamos a trabajar juntos, te hemos visto, creemos en ti, vemos algo, vamos a ver si ese algo se convierte en algo muy importante y a partir de ahí pues veremos a ver, porque luego nosotros dedicamos mucho tiempo a Ancor, a intentar unir el camino de las cualidades del chico, de nuestro chico contratado, de nuestro chico que trabaja con nosotros, unirlo a ese club o a ese equipo que pueda potenciar y desarrollar esas cualidades del chico.
Claro, y que se adecue a las condiciones que tiene tanto jugador como club. Es evidente, es algo que quizás la gente se olvida. Yo te comentaba esto porque aquí, de los últimos 5 o 7 años, hablo de Tenerife, ha habido un boom de agencias, de todos lados sale una agencia o alguien que es un agente de representación. Y claro, ves cómo empiezan a captar, van a equipos y captan, pero a cascaporro. O sea, empiezan a todo Dios tiene un representante que dices tú, bueno, siendo objetivo, siendo entrenador, como somos entrenadores UEFA Pro y muchos años en el fútbol y habiendo visto muchos jugadores que a lo mejor tenían más condiciones y que no han tenido la oportunidad, dice, están captando cantidad. Y evidentemente, cuando tú captas a todo Dios, por así decirlo, que tiene un mínimo de nivel, y de esos, me lo invento, de esos 30, mandas a 15, 20 a hacer las pruebas a diferentes equipos, previo pago, como tú comentabas, y se queda uno, con suerte, ese uno es el que sale en la portada, obviamente, ese uno es el que sale en la web, ese uno es el que se empieza a proclamar por todos lados, mira, está en esta agencia y sale, pero claro, ¿y los otros 19? Y los otros 19 ha jugado con ellos, ha sacado un dinero que yo entiendo y defendí hace años, porque me decían, no, es que en nuestra época siempre la gente tendemos a tirar para atrás siempre. En nuestra época, cuando ibas a hacer una prueba a un club, ibas y no tenías que pagar nada y te lo cubría todo el club. Yo le dije, vale, pero te olvidas de dos variables. Primero, antes no iba todo Dios, no todo Dios valía. Antes, cuando ibas bien asesorado y era un jugador que tenía condiciones y que si no se quedaba era por X motivo, por actitud, por, en este caso en la isla, sufrimos mucho de la añoranza porque es más difícil venir a ver la familia, es mucho más complicado estar a lo mejor en la península y no poder viajar, o un fin de semana no poder que tu padre coja el coche y pueda ir a verte los fines de semana. Era más por eso que por nivel. Y por otro lado es que los clubes no pueden estar recogiendo todos los años a 20 de aquí, 15 de allá, 30 de allá, porque son, genera un gasto de estancia, de comidas, de material. Y obviamente, pues eso, si no tienes condiciones, o si no tiene todas las condiciones, si viene para probar, lo tendrás que pagar. Y como le digo yo a la gente, el que vale, no paga.
Sí,
el que tiene condiciones, no paga. O sea, se busca la forma, se da una seguridad que este chico tiene condiciones y va sin pagar, por lo general. Te digo por experiencia de lo que ha pasado aquí, en Tenerife. Y hay mucho boom y te digo, y tengo una oferta, aquí se usa mucho, no sé por qué y por qué rama va, el Villarreal, el Alavés, y me olvido de una, pero bueno, esos dos, enseguida oyes que si Alavés, que si Villarreal, incluso Valladolid. Y dices tú, vale, pero es que no estamos teniendo la cantidad de chicos que meten en ese saco y que al final te vuelven con una cara como diciendo, sí fui, lo hice bien, pero prácticamente muchos te dicen que ni nada más verlo, o sea, vamos a ver, siendo honestos, nada más llegar y verlos pisar el campo, muchas veces el mismo que lo está viendo dice, este no vale.
Efectivamente. Pues no has dicho una verdad más grande. La cantidad le interesa a muchísima gente, porque es evidente que el porcentaje es mayor. O sea, si tú tienes 100 niños, 100 chicos, tiene más probabilidad de que pueda llegar alguno a llamar a la puerta de algún club profesional que si tienes 15. Eso es una evidencia. Pero ahí están los valores de la gente que trabaja en esto, ¿no? Nosotros, evidentemente, Sport Coach en este caso, si crecemos en jugadores, crecemos en personal. Eso lo tenemos muy claro. Nosotros no podemos dejar sin llamar una semana a nuestros chicos. Nosotros, el día que pase una semana, vamos a poner 15 días para no ser demasiado estricto en esto, el día que pase 15 días, la temporada que pase 15 días sin llamar a nuestros chicos, alerta, algo pasa. En mi control personal que yo tengo de mis colaboradores, de mi gente, tengo marcado que cuando pasa X tiempo me aparece mi Excel que tengo, me aparece en rojo directamente. Entonces yo cuando me meto y veo un chico en rojo, digo, aquí pasa algo. Porque, entonces ya te digo, nosotros no podemos crecer en cantidad de jugadores si no crecemos en personal. Porque nuestra cercanía, no sé a dónde nos llevará, ¿eh? Ancor, no sé dónde nos llevará. Ya hemos sufrido tres situaciones muy, muy, muy embarazosas donde después de tener al chico ya en el lado profesional, pues ha venido estas grandes empresas que te comentaban y directamente nos han rescindido el contrato y se han marchado. Pero nuestra sensación es del trabajo bien hecho. El trabajo bien hecho y ahí no nos vamos a mover, de verdad.
No, obviamente yo, hombre, no sería mentir decir que yo, bueno, yo a Vicente lo conocí antes, él me pasó tu contacto cuando yo, verdad que hemos colaborado con dos chicos para que tienen ustedes la agencia. Y lo principal que yo busqué cuando yo hablé en su momento con Vicente y después lo comenté contigo, y lo que más me gustó fue eso, que ustedes no pretenden crecer en cantidad porque quieren darle un servicio, o sea, una atención a los jugadores importante. Y me acuerdo de tener esta conversación, no sé si la tuve contigo también, pero sí la tuve con Vicente, cuando me dijo, si te enteras de alguno más, cuando colaboramos la primera vez. Y yo le dije, yo... si hablo con ustedes de otro chico, de cualquier otro chico, es porque sé concretamente las condiciones que tiene, lo bueno y lo malo. Y bueno, lo has visto en los informes, que cuando yo te he pasado, que he detallado lo malo para que lo tengan en cuenta, porque es súper importante, de nada sirve. Totalmente. Si no haces un informe completo. Entonces, y me dio una situación, esta semana que pasó, estaba con uno de los padres de los chicos que están con ustedes, estaba hablando unas cosas y bueno, quedé con él para comer porque me llevo bien con él y quería proponerle una cosa de otro tema, deportivo, pero de otro tema, de un proyecto que tengo en mente. Y estaba hablando se cruzó con un conocido que también tiene un jugador, y cuando se enteró que por medio mío el hijo había estado trabajando con una agencia tal, ya me empezó, no, porque mi hijo, sabes cómo funciona esto, no te voy a descubrir nada, porque mi hijo tiene estas condiciones, no, quizás podrían, le dije, stop, digo, mira, yo no soy representante, no me dedico a esto, no quiero dedicarme a esto, porque en el momento que yo acepte, entre comillas, dedicarme a ir a ver jugadores que me comenten,
sí.
Voy, a lo mejor caigo en la, caigo en lo que no quiero, que es, bueno, pues voy a intentar, porque así a lo mejor me tienen en mejor consideración, o mira, saben que conozco jugadores, ¿no? Yo jugadores conozco mucho. Claro. Pero no voy a estar diciendo, a ver, voy a ver este y le voy a tres partidos y, ah, pues mira, tiene estas condiciones, voy a darle un toque a Vicente Eusebio, ¿no? No, porque no quiero funcionar, no, porque sé que ustedes no funcionan así y porque yo no quiero funcionar así, no quiero que se me reconozca, porque la cantidad, yo siempre he dicho que la cantidad a la hora de trabajar en cosas tan personales y tan individuales como es esto, buscar la mejora de los chicos y un mejor futuro y una oportunidad, creo que es súper importante.
Totalmente, totalmente. Pues así es Ancor. Al final, esto es, ¿cómo decirte yo? La gente cuando, el ejemplo que me acabas de poner es así, yo lo vivo diariamente, cuando ya te reconocen o te ven, ven como una luz, como algo y dicen, hostias, voy a ver si me puedo acercar porque esa persona me puede llevar a, o he oído que puede ayudar a tal, pues voy a ver, pero no, ya te digo, ahí entra el tema de la frustración, al final el intentar agradar a la gente porque te dediques a tal cosa, yo creo que tiene el camino corto, o sea, es mejor, ya te digo, ser prudente, bueno, en tu caso, bueno, pues tú tienes tu lado personal y tus inquietudes también, bueno, yo estoy súper agradecido, súper, súper agradecido de la colaboración que hicimos en su día y que seguimos teniendo, pues al final son chicos los que tenemos allí en la isla, pues que son nuestra seña de identidad, nosotros, como te decía antes, además de la confianza, lo que siempre hablamos con ellos a la hora de firmar con ellos es que tienen que ser tienen que tener una forma de ser. O sea, los chicos de VM, se tiene que notar que son chicos de VM. O sea, tienen que ser un ejemplo. Tienen que ser un ejemplo de persona, que ojalá sean todos profesionales, ojalá sean todos pudientes vivir del fútbol. Pero ante todo, yo no puedo descolgar un teléfono a un director deportivo y que me diga que son broncas, que ha tenido problemas con el compañero de piso, que está todo el día discutiendo o provocando cosas. No, para nada. No me
claro, porque te resta credibilidad.
Totalmente.
Totalmente. Pues, yo te lo digo porque yo siempre pongo un ejemplo, que lo mismo el dato ha cambiado, no lo sé, porque fue cuando saqué el curso, cuando acabé con el curso de entrenadores, pero me acuerdo que hubo una pregunta de varias que hicieron y la pregunta era, el dato era que del Atleti de Bilbao, el Atleti de Bilbao, que no sé si ha cambiado, pero debe ser el jugador que más jugadores de su cantera llegan al primer equipo por filosofía.
Sí.
En su momento, cuando yo saqué el curso, el tanto por ciento de jugadores que llegaban al primer equipo de toda la cadena, no llegaba un 20%. Entonces yo aprovecho cada vez que me viene alguna situación de esta, de padres que se creen que tienen el nuevo Messi, Cristiano, Maradona, decíamos antes, y Pelé, vienen y les digo, vale, ¿cuánto crees, qué equipo crees que es el que más jugadores, normalmente se suelen decir el Athletic Bilbao, y digo, ¿cuánto tanto por ciento crees que llegan al primer equipo a ser profesionales, a debutar en el primer equipo de toda su cadena, de todo Lezama? Y las burradas que te sueltan son importantes, o sea, el 80%, el 85%, no llega al 20%. Si no llega al 20%, estando en la península, estando con más equipos en fútbol profesional, ¿qué te hace pensar que tu hijo aquí, en una isla, donde solo tienes un representativo, en este caso en Tenerife, en el fútbol profesional, que te hace pensar que tienes una alta probabilidad? Y yo siempre digo lo mismo, y a lo mejor tiro, ahora el Tenerife está un poquito cambiando su filosofía, que tardará poco a poco en instaurarla, no va a ser de hoy para mañana, pero que yo siempre el consejo que daba era salir. Si quieres tener la oportunidad, tienes que jugarte de salir y aguantar El estar en la península y estar lejos de tu casa. Y eso te va a hacer madurar y te va a hacer más fuerte. Pero el consejo que yo le daba era, primero, las opciones son pocas. Segundo, para conseguirlas, yo no conozco ningún jugador profesional que no haya tenido que currar y encima tener la suerte de estar en el momento adecuado, con la persona adecuada y en la oportunidad adecuada y no lesionarse. O sea, no conozco ningún futbolista que llegue. Entonces, si al chiquillo, si al jugador o a ese jugador le metemos otra cosa que no sea la realidad en la cabeza, no es ser negativo, no es decirle no vas a llegar, no. Puedes llegar si tienes condiciones, pero vas a tener que hacer un trabajo muy duro. Y yo recuerdo siempre Álvaro Benito, que para mí en muchos aspectos es un referente a la hora de hablar de fútbol. A la hora de hablar de fútbol me encanta porque habla fútbol, no habla pajada, no habla tontería. Y dijo que mientras todos sus amigos estaban yendo al cine, saliendo con chicas, él estaba en ni siquiera la Ciudad Deportiva, el Real Madrid, que era cuando tenían aquellas casas, aquellas donde estaban metidos, y él por la mañana entrenaba y por la tarde estudiaba o algo así era. Mucho sacrificio, y al final él tuvo la suerte de poder dedicarse un tiempo al fútbol profesional, pero ¿cuántos se quedaron por el camino?
Claro. Nada, es lo que estás diciendo. Al final, uno de los mayores impactos que nosotros provocamos en las familias cuando nos sentamos ya por fin, decidimos que colaboremos o trabajemos juntos o que andemos el camino juntos, uno de los mayores impactos es cuando le decimos que su hijo es casi seguro que no va a llegar a profesional. Claro, porque es lo que tú dices, es una realidad. Vale, entonces, cuanto antes sepamos la realidad de las cosas, mejor. Sí, va a ser muy, muy difícil. Es probable que no llegue su hijo a profesional. Oye, pero es que tal y cual, es que llevamos no sé cuánto tiempo, es que tal. Fíjate, le han llamado de no sé dónde, no sé de qué. Nos han dicho que necesita la gente para... Sí, todo eso. Ahora, nosotros estamos aquí para que sea profesional. Porque evidentemente nosotros no trabajamos por amor al arte. Nosotros tenemos que cuidar una familia, alimentarla, necesitamos dinero. Entonces nosotros lo que queremos es que nuestros jugadores sean profesionales. Pero la realidad es que, lo que tú acabas de decir, Ancor, que el sacrificio y las cosas que hay que dejar de lado para intentar apostar por esto, son muchas. Empezando de lo de que tú dices, el entorno, las amistades. Bueno, si te toca salir fuera de casa, esas amistades las vas a dejar, pero siempre van a estar pendientes. Hoy en día redes sociales, internet, está cerca. Entonces pueden estar muy cerca de ellos. Pero luego estamos hablando de tu cuerpo, de cómo te lo cuidas, cómo descansas, cómo tu cabeza la amueblas. Los sacrificios son muy grandes, muy grandes. ¿Y estás dispuesto a hacerlos? Sí, claro que estamos dispuestos a hacerlos. Bueno, vamos a andar el camino, vamos a ver. Cuando nosotros ya nos metemos con ellos, oye, ¿y qué harás? ¿Qué has cenado anoche? Ah, bueno, pues no tenía mucha hambre, no he cenado, vine a entrenar con una barrita y ya. Muy mal, pues eso no se puede hacer. Y si vamos a hablar con el nutricionista nuestro, vamos a ver cómo va esto. Y nos ponemos al día con el tema de alimentación. Oye, ayer, después del entreno, ¿qué hiciste? Pues estaba cansado, me fui a dar una vueltecita con los amigos. Ya, pero ¿qué hiciste? Pues estuvimos paseando, tal. Ya, pero resulta que has entrenado y estás cansado. Necesitas sentarte, descansar, relajar musculación. Necesitas a lo mejor media hora o una hora de estar en casa tranquilo. Pero estos detalles son los sacrificios de que hablamos. Y son pequeños detalles, ¿sabes? Que hay que cuidarlos.
Que puede marcar la diferencia, al fin y al cabo.
Total.
Pues te hago una última pregunta para no quitarte más tiempo y que te toque a ti hacerme la mía.
Muy bien.
Una pregunta. ¿Qué hora o hay alguna edad que tengas tú en mente o que apliques o que seas tu modus operandi a la hora de captar? O sea, porque yo he visto aquí tremendas burradas de niños de 10 años ya con un representante detrás que yo le voy a buscar y lo mueven de equipos, te digo, de pueblos, que dices tú, vale, te vas de aquí, que estás jugando, que lees, porque para mí una cosa súper importante en edades tempranas es que el niño tiene que jugar independientemente. Todos los niños tienen que jugar. Porque tú nunca sabes, con 10 años, yo he visto compañeros y niños que con 10 años no daban duro por ellos y son los que más lejos llegaron, por ejemplo. Totalmente. Por ponerte un ejemplo. Totalmente. Y yo veo aquí muchos pseudo-agentes, porque al final no son agentes, pero bueno, se hacen pasar muchas veces. Y no, yo conozco, pero tienes que ir a este equipo. Y empiezan a moverlos con 10, 11 años, a moverlos entre equipos, en infantiles, en alevines. Sí. Y no sé, yo tengo una idea en mi cabeza de cómo... Pero también de donde yo meto la competición, yo creo que un chico tiene que empezar a competir cuando llega a cadete, en mi forma de trabajar y de ver el fútbol. Pero a lo mejor, y más o menos creo que la representación y la captación tiene que empezar por ahí, por esa edad de 15, 16, pero a lo mejor quiero saber tu opinión.
Sí. Pues mira, esta era una cuestión muy importante. Cuando nosotros empezamos a mover esta faceta de la empresa, era ese fue un gran debate que nos llevó bastante tiempo de decidir, por lo que tú bien dices ahora mismo, porque hay gente que rápidamente te pone en alerta, joder, este niño, 10 años, joder, impresionante, ves otra información por otro lado, ha fichado a no sé qué niño con 12 años. Al final nosotros decidimos que no menos de 14, 15 años, para nada, lo vamos a meter en ese charco. Porque lo que tú acabas de decir, al final el niño cambia y evoluciona o no evoluciona increíblemente. Entonces, a partir de esa edad, 14, 15 años, bueno, pues puedes empezar a intentar invertir tiempo en él. Pero porque previamente se han visto cosas como está creciendo ese niño, qué familia tiene, cuáles son las inquietudes del chico, esas cualidades se agudizan más. Entonces, a partir de ahí podemos estar hablando que por nuestra parte pueden ser valorados. Más menos de esto, no, para nada. Lo único que podemos hacer es asesorar un poco, pero no, para nada vamos a entrar en esta guerra, ¿no?
Perfecto, pues más o menos pensamos en la misma línea. Pues, Eusebio, tu turno. ¿Tienes algunas preguntas, las que quieras? Aquí estoy para dar mi opinión.
Claro que sí. Pues nada, pues a mí siempre me gusta aprender de la gente. En este caso, pues te voy a lanzar una pregunta al hilo de lo que tú me estás preguntando, ¿no? ¿Tu opinión, lo primero, respecto a esta figura al lado del niño de lo que hemos hablado, 14, 15, 16 años, tu opinión al respecto personal, no sé si lo que opinas, y ahora sí te hago un poquito más de daño, ¿no? ¿Cuál sería tu ilusión, tu sueño, ficticio ahora a lo mejor, pero real, ojalá pronto, que te gustaría ver en la figura de agente o de representante de los futbolistas o de los niños en este caso?
Vale, no, sin problema. Además, yo soy de los que se mojan siempre sin ningún tipo de problema. Yo creo que, como te comenté antes, yo creo que la figura es súper necesaria, o sea, súper necesaria, porque primero he visto muchos chicos con muy, muy buenas condiciones, llevados por familiares, por que se sacan cursitos de esto, porque no son ni titulaciones, sino cursos de... para representar rápido y que muchas veces no entienden ni lo que están leyendo y se cargan, te ríes porque seguramente lo has vivido y lo has visto.
Sí, total.
O sea, y se cargan o firman condiciones abusivas o cláusulas abusivas y al final el chico pues se ve parado. Hay un caso aquí en la isla, que es un jugador que salió del Tenerife desde las islas, Héctor, que jugó en el Tenerife y después no sé dónde, sé que estuvo en el Brujas, creo. Está jugando ahora está jugando ya, él tendrá 30 y pico años y está jugando aquí en Fuerteventura. Y él comentó que su vida se le arruinó, o sea, es su versión, tampoco se la arruinó un agente que él firmó, lo que la gente le dijo, y perdió 3 años o 4 años que no pudo firmar por nadie ni por equipos porque estaba todo supeditado a ciertas personas. Uh-huh. Yo creo que es que se ha convertido, que siendo un negocio, porque al final es un negocio, porque como lo comentabas tú antes, vamos a ver, nadie trabaja por amor al arte y todos tenemos que vivir. Es como cuando a mí me dicen, ¿por qué yo no estoy entrenando? Porque no acepto cualquier condición, lo siento. Totalmente. Yo valoro mi trabajo y hay ofertas que te llegan, son irrisorias. Yo no me considero mejor que nadie, pero sí sé lo que puedo aportar. Y no acepto cualquier condición, ni económica ni de proyecto. Entonces, si esto me ha llevado a estar un año y pico sin entrenar, pues bueno, pues lo que tenga que ser. Pero yo creo que en este aspecto, es fundamental, y así, aún siendo un negocio, que es por donde iba, aún siendo un negocio, tiene que tener un carácter humano, igual que ser entrenador tiene que tener un carácter humano. Porque cuando perdemos el carácter humano, al final las cosas no salen bien. Pueden salir bien un tiempo. Y al final yo soy de los que piensa que todo se devuelve y todo te pasa factura antes o después. Una cosa es que seas una empresa grande, un monstruo de estos que ya va rodado, o sea, es una apisonadora y ya va rodando, pero sí es verdad que se iba mucha gente por delante y muchos chicos, y por eso mucha gente no entiende a veces las sanciones estas que han habido a los grandes clubes europeos sin fichar X ventana, y viene porque se han llevado por delante muchos chicos sin recursos.
Total.
Que se han llevado por delante y que los han apisonado, y que cuando ya no les valen quedan ahí tirados sin nada, porque no les exigen estudiar, no les exigen una formación, no eligen los proyectos. Simplemente pongo un ejemplo: el chico es más alto, más fuerte de lo normal, todo nos viene a la cabeza el típico africano, por así decirlo,
sí,
que es más alto, más fuerte, más potente, lo van llevando a equipos donde no lo trabajan bien en todos los aspectos, y cuando las fuerzas se igualan, ese chico no vale.
Totalmente.
Y a lo mejor tiene 16 años, y a los 16 años lo dejas arrinconado.
Totalmente.
O lo dejas parado y no tiene nada. Entonces, mucha gente no entiende cuáles son esas sanciones, pero vienen un poco por ahí. Entonces, yo creo que es un mercado, igual que el tema de los entrenadores, siempre lo comparo. A los entrenadores nos iría mucho mejor si todos tuviéramos una ética parecida, o por lo menos tuviéramos ética.
Sí,
y no,
sí, sí.
No nos fuéramos ofreciendo por 100 euros menos, por 50 euros menos, o yo te traigo jugadores, o yo... Pues sí, en este sí. Yo creo que es igual. Creo que se crea una mala fama gracias a que la gente lo ve como negocio y se olvida el lado humano.
Total.
Y por eso yo siempre recomiendo darle una vuelta, que es lo que... Por eso te hice aquella pregunta. Darle una vuelta, asesorarte bien y no firmar con la primera persona. Y sobre todo, no fiarte de quien se te acerca de repente, de la nada, y te empieza a vender una moto que claro, al fin y al cabo, yo siempre digo que los que hemos estado en el mundo del fútbol entendemos un poquito, aunque no sepamos exactamente. Una persona que ha jugado y que tiene más o menos conocimiento de fútbol sabe que aquí nadie regala nada.
Total.
Y entonces, claro, pero te coge un padre que a lo mejor no le ha gustado el fútbol, lo jugó de pibe y lo dejó y se puso a trabajar, y le sale un chico o una chica que le gusta el fútbol y no tiene los conocimientos dentro del deporte, a lo mejor es muy inteligente fuera, pero o tiene los conocimientos, a lo mejor es un magnate o es un tío con un éxito en su empresa, sí, pero no sabe cómo funciona este mundo, y viene alguien y le comenta cuatro cosas y lo convence. Y hay mucho, y desgracian a mucha gente, porque es lo que tú dices, se cargan a los pibes, problemas familiares, problemas de chicos que a lo mejor sí tienen esa condición, pero mentalmente, moralmente los hunden. Y creo que la imagen, te lo digo, que yo tengo es muy parecida a la del fútbol. Nos iría mucho mejor si todos tuviéramos ética, pero en este mundo del fútbol hay poca ética. Y se nos va la fuerza por la boca, y lo difícil es demostrar las cosas que decimos.
Tenemos que aguantar ancor esto. Es muy fácil caer en la tentación, sobre todo cuando ya dan un saltito y aparecen los primeros euros por allí.
Sí.
Tenemos que aguantar, tenemos que ser, con lo que tú dices, leal con uno mismo, con tus principios. No lo sé, cada uno tiene una situación económica y personal muy diferente, pero vamos, tanto para el que está muy mal como para el que está muy bien, 1.000, 2.000, 3.000 euros no te va a cambiar la vida, te lo digo sinceramente. O sea, si tú ahora mismo... fíjate, son 3.000 euros, que a lo mejor alguien me oye y dice, pues que son 3.000 euros, oye, que por 3.000 no puedo hacer, pero que te estoy diciendo que 3.000 euros en el mundo del fútbol, una vez que pises la segunda federación, por ejemplo, está a la orden del día.
O sea, y se te cierra una puerta, a lo mejor por aceptar eso, se te cierra una puerta que no se te vuelve a abrir.
Efectivamente, eso es algo.
Yo siempre pongo dos ejemplos. Uno me pasó esta semana, pero siempre suelo poner siempre suelo poner ese ejemplo, que como te digo, lo traslado al mundo del entrenador. Yo hace 2 semanas me llamó un equipo para ofrecerme la posibilidad de entrenar. Y lo primero que me dice es que ve al entrenador un poco despistado y no sé si está motivado para seguir y no sé qué. Y le dije, espera, aclárate tú primero qué es lo que quieres, si quieres seguir con ese entrenador o no, sí, o de qué depende. Y una vez tú lo tengas claro, ya toma una decisión y nos sentamos a hablar. Si tú tienes la decisión de que no va a continuar, obviamente nos sentamos y hablamos. Pero si tú no sabes, si tú me estás tanteando, claro, por lo menos a nivel profesional yo ya no puedo hablar porque no he llegado a ese nivel de primera ref, segunda división, primera división, no. Pero a nivel de aquí que nos conocemos y tal, a mí no me gustaría mirar para atrás y ver a dos entrenadores esperando a ver qué resultado tengo. Sí, a mí no me gustaría, yo no lo hago. Entonces le dije, párate, piénsate lo que quieres y ya, cuando tú lo tengas claro, me avisas, nos sentamos y lo hablamos. Antes no, porque me parece una falta de respeto y una falta de ética. Y esto queda muy bonito dicho. Quien me conoce sabe que yo soy así, que yo cumplo. Totalmente. Que no estoy entrenando, porque en el equipo que estaba tenía la foto de renovación hecha y hubieron cosas que no me gustaron y me fui. Y ganando bien, y me fui. Y me fui sin equipo. Todo el mundo se pensaba que me iba con equipo y me fui sin equipo. Y desde ese día estoy sin entrenar. Y no estoy trabajando. Y no estoy trabajando, que estoy en el paro. Creo que para mí prima mejor dormir tranquilo y saber que yo estoy haciendo las cosas como yo las veo.
No lo dudes, Ancor. A mí me apasiona entrenar. Creo que es mi gran vocación entrenar. Como acabas de decir, yo llevo, creo que son 3 temporadas sin entrenar. Pero porque yo no voy a cambiar mi forma de pensar, de ser, y no me puedo vender por nada ni cambiar por nada. O sea, lo que pienso va para adelante. Sí que es verdad que este tiempo sin entrenar es acorde a esto, a lo que estamos haciendo ahora, que es otra faceta del fútbol, como te decía al principio, que es muy dedicada. Al final, yo creo que tú también lo eres, la gente que nos involucramos en un proyecto, como por ejemplo en mi caso de VM Sport Coat, es una dedicación. Y no podemos estar pegando tiros en diferentes cosas. O sea, si estoy en esto, no puedo estar entrando. Pero sí que es eso. Aguanta, tenemos que aguantar con nuestra idea, con nuestros ideales, con nuestra forma de pensar. Y habrá gente que nos valore, seguro que lo hay. Y gente que, bueno, pues que juegue con o que quiera jugar con nosotros, que nosotros no debemos de permitirlo.
Y te digo, y el otro ejemplo lo pongo que me pasó hace bastantes años. Yo llevaba un equipo, me acuerdo, bueno, estaba, si no me equivoco, estaba con el juvenil y cogí una Levin B. Y siempre pongo el mismo ejemplo y la gente querrá que no, creerá que no. Es verdad, los que estaban lo vivieron conmigo. Y yo, con las ideas que tengo, que ahora te las comentaré, y tan claro que lo tengo, llegó un momento que dudé. Y yo que tengo
dudas, te hacen dudar, la gente te hace dudar.
Entonces, yo cogí un alevín que eran 5 niños que se quedaron del club donde estaba y vinieron 5 niños de otro municipio porque no jugaban alevines. No jugaban y bueno, lo tenían entrenando con la escuelita y le decían que no valían. Yo, para mí en esas edades, eso del no vale, si al niño le gusta el fútbol, algo le sacas. Y si no, le sacas la alegría de disfrutar de lo que hace.
Muy bien.
Entonces, yo cogí el equipo, me reuní con los padres, le dije, mira, viendo el nivel de los niños, yo me voy a dedicar a entrenarlo, a mejorarlo. Era tal el nivel que yo los porteros los mandaba con el A para que le tiraran y porque yo sabía que nosotros no íbamos a llegar a puerta. Entonces yo me centraba en otros aspectos, en control pase, aspectos muy básicos que tenían que hacer esos chiquillos. Entonces yo me reuní con los padres y le dije, esta es la idea que yo tengo, yo voy a trabajar esto con los chiquillos, vamos a perder todos los partidos amistosos, todos los partidos de clasificación, todos los partidos de liga y a lo mejor en Copa empatamos algunos. Si ustedes aceptan eso, los niños conmigo, mi ideal es, donde quiera que voy, soy coordinador o director deportivo o entrenador, es que mientras no sea competición, los niños tienen que jugar mínimo medio partido. Va por donde vaya. Pues la temporada fue, exactamente, no ganamos un partido, nada, goleada, celebramos un 17-1 que metimos un gol, a ver si no habíamos ganado la Champions.
Qué bueno.
Una fiesta. Para mí ese equipo era la fiesta, ya competía con el juvenil y para mí ese equipo era el ver cómo los chiquillos progresaban.
Qué bueno.
Pasamos de temporada, le vi en segundo año, todos juntos igual, semifinales de Copa.
¡Ostras!
Con el mismo equipo. Y en las semifinales de Copa, había un chiquillo que sí era mucho más flojito que los demás, yo seguí con la misma filosofía. En las semifinales de Copa, perdiendo por un gol, tenía ese niño en el banquillo que había jugado los 15 minutos la primera parte y tenía que meterlo en la segunda, y yo veía la posición de posibilidad de pasar a la final. Y me entraron las dudas de no ponerlo.
Hostias.
Y con las ideas tan claras como las tengo. O sea, y dudé y dije, nada, de eso nada. Yo he llegado aquí con esta idea y el niño, yo puedo pasar a la final y que el niño vea que yo no cumplí con mi palabra.
Hostias.
Y yo no voy a dormir tranquilo.
Sí, sí.
Y
sí,
lo puse
sí.
Y jugó y no pasamos. Y no pasamos, pero los chiquillos fue una fiesta total.
Qué bueno.
Y digo, si yo con las ideas tan claras que tengo dudé, hay mucha gente que comente el error. Por eso intento dejarlo claro, que a lo mejor me invitan a dar una charla o me invitan a algún sitio a hablar o simplemente estoy hablando con padres. Le digo, no pierdas las perspectivas. Porque hoy es tu hijo el que no juega y está mosqueado porque no lo ponen y mañana mejora y eres tú el que está pidiendo que no metan al niño más flojito.
Totalmente.
Y esos cambios no sirven. Pues yo creo, y cerrando con la pregunta que me hiciste, sí. Pues yo creo que en el futuro, ¿dónde me veo? ¿Qué ilusiones tengo? Mira, yo hace años dije que vivir del fútbol, a mí me gustaría vivir del fútbol, lo he hecho unos años, aunque he tenido a nivel local, pues es más complicado, pero vivir del fútbol la gente entiende que es ser entrenador profesional o millonario, no se trata de eso. Un salario para que yo pueda vivir de lo que me gusta, de lo que me apasiona. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer con todo, me equivocaré, acertaré, pero lo que yo voy a hacerlo, lo voy a hacer de la manera más profesional posible. Y todos los años me sigo formando. Voy a cursos de formación, me hago un curso, cualquier curso, aunque sea de empresas estas de pago, que simplemente sirva para reciclarme, para ver cualquier cosa, cualquier charla me apunto.
Pues
o sea,
bien.
Mi futuro, ¿cómo lo veo yo? Me gustaría trabajar en el fútbol. No, hombre, si pudiera ser millonario, hostia, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no a eso? Pero me es indiferente. Si puede ser entrenando, prefiero que sea entrenando, ya que jugando no puede ser.
Ah.
Y si no es entrenando, pues que sea dirigiendo, llevando una escuela de fútbol, llevando un club, o viendo jugadores, sacándole rendimiento, asesorando jugadores, cualquier tema vinculado a esto, porque siempre lo digo y con esto acabo. Yo, desde que soy muy pequeño, me casé con el fútbol.
Ah.
Y me parece que aquí no hay quien firme el divorcio.
Nada, bienvenido al matrimonio, porque es así. Sí que es verdad que al final cuando todo el mundo, eso es curioso, te habrá pasado a ti quizás, la ilusión de todo el mundo así cuando tenemos ya cierta edad, o tienen, es vivir del fútbol, ¿no? Muy bonito, ojalá pudiera vivir del fútbol, ojalá llegar al fútbol profesional, ojalá pudiera dedicarme exclusivamente a esto. Bueno, pues yo te digo como primera persona, en primera persona te lo digo, todo llega, ¿vale? Lo que no hay que obsesionarse con un objetivo claro, ¿vale? El vivir del fútbol, yo conozco amigos, conozco a gente no tan amiga, pero sobre todo amigos que viven del fútbol, pero no han llegado a primera división, no son famosos. O sea, dentro del fútbol, ahí es lo que te decía al principio, ¿no? Lo que te decía, que yo soy un apasionado del fútbol en todas sus vertientes. Yo nunca me hubiese visto en este lado que estoy ahora, del fútbol, Ancor, nunca me hubiese visto. Pero el fútbol me ha llevado, la vida me ha llevado a este lado. Un día conocí a este tipejo que conocemos, a Vicente Martínez, que es un gran tipo. Me puso aquí por circunstancias que tocan los banquillos. Sabes tú, siempre es el dicho que hasta que no te echan de un banquillo no eres entrenador. Por lo tanto, yo puedo decir que soy entrenador de fútbol porque me tocó pasar ese mal trago. Y al final yo no hubiese firmado esto, pero es el fútbol, te da posibilidad de trabajar en esto. Y es adaptarte con la dedicación que tiene uno, la pasión que tiene uno. Pues oye, que me toca aquí, me está satisfaciendo, estoy feliz en ello. Pues ya está, es lo que toca. Que me hubiese gustado ser profesional como futbolista, como jugador, hostias, ojalá hubiera sido, pero no ha tocado, ha tocado ahora esto. Bueno, pues a disfrutar del camino, solo te puedo comentar eso, Ancol, que disfrutes del camino, que la vida te va a poner en un sitio que a lo mejor no es el que ahora tú escribas, pero que quizás lo estés disfrutando, seas feliz en lo que hagas y a lo mejor te va rentando dinero que puedas vivir de ello, ¿sabes? Así que bueno, vamos a intentarlo.
Eso seguro. Pues Eusebio, Por mi parte nada más, ya te he quitado bastante tiempo.
Nada,
gracias por estar en el podcast, por el contacto que tenemos normalmente por ciertos jugadores y demás. Y,
claro que sí.
Y nada, que en breve te invito a que vengas otra vez en cualquier otro momento y nada, y lo dicho, gracias por venir y creo que esta va a ser un podcast que debe escuchar mucha gente, sobre todo porque hay muchos padres y muchas personas vinculadas al fútbol que deberían entender un poquito más lo que es la figura del captador, de la gente, y que deberían entender un poco cómo funciona para no equivocarse, en el sentido de buscar lo que quieran. Ojo, que a lo mejor lo que buscan es esa persona que les ofrece en cualquier lado. Eso y es. Cada uno sabe lo que quiere, pero tenerlo claro y tener las opciones bastante claras.
Pues yo encantado, Ancor, encantado yo y VM Sport Coa de estar aquí con vosotros, ya lo sabes, para lo que os haga falta aquí estamos. Es un placer, ojalá alguien con nuestra conversación haya podido sacar conclusiones para que lo que tú bien dices elija su camino adecuado. Y nada, aprovechar decirte que pronto estaré por allí, por vuestra tierra, para poder charlar un poquito más tranquilamente y
llevarte algún guachinche para que veas lo que es comer en un guachinche, que eso es
un placer.
Muy bien, pues chicos, como siempre, espero que les haya sido ameno. El que no haya aprendido de este podcast es porque no ha querido, el que no saca conclusiones positivas es porque no ha querido. Como digo siempre, espero que haya sido ameno, que haya sido entretenido, que tienen nuestras redes sociales para cualquier comentario, para dejar cualquier comentario sobre este podcast o sobre cualquier tema que quiera que toquemos en el futuro, cualquier tipo de invitados, o yo solo, como suelo hacer muchas veces, alegando como un loco. Tienen también las redes sociales de la productora del podcast, Stay the Record, que son los que hacen posible que esto eche adelante. Por ejemplo, este podcast que estamos grabando a distancia, si no es por la productora, yo no soy capaz de juntar los dos cables para que esto funcione. También agradecer a eldeportivo.es, que comparte el podcast en su página y nos da más visibilidad, y a Radio Atalaya, que nos da cobertura en el sur y publica también los podcasts y nos hace llegar a la gente del sur, y todo lo que sea sumar y que llegue a más gente, genial. Nos vemos en el próximo episodio y un fuerte abrazo. Chao.
Chao, un placer.